Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en directo aquí un día más en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos los cielos cubiertos. Sopla un poquito el viento, bastante el viento. De hecho, acabamos de escuchar a nuestro compañero de COPE Galicia. 143 kilómetros se han registrado en Penedo do Galo, en Viveiro. Y tenemos 18 grados de temperatura. La verdad es que Meteo Galicia nos hablaba de llegar a los 19 hoy. Y bueno, casi que estamos en camino, ¿eh? Está la temperatura bien, pero bueno, el viento molesta un poquito. Enseguida vemos qué es lo que nos depara la meteorología para las próximas horas y hacemos un repaso. Primero en titulares de la actualidad, luego la vamos desarrollando en esta sintonía donde tienen ustedes la información más amplia, 88.8 de la FM, el de los 8, y en la zona de Viveiro en el 99.7. 97.0, perdón. Recuerden que, lo he dicho mal otra vez, 99.7 en Viveiro. 88.8 aquí, 99.7 en Viveiro. Es donde se nos escucha un poquito mejor, en esa zona, en la zona de Viveiro. Recuerden que estamos hasta las 2 de la tarde con un pequeño alto en el camino, a la 1 en punto para el boletín de noticias nacionales e internacionales. En materia de sucesos, la Guardia Civil está investigando a la presunta autora de un delito de estafa. Es una vecina de Valadouro, de 56 años de edad. Los hechos tuvieron lugar el pasado día 24 de febrero. Resulta que esta mujer presuntamente estaba repostando gasolina en una estación de servicio de la localidad de Foz y no pagaría el carburante, no habría pagado la gasolina. Así que está siendo investigada y ha sido puesta ya a disposición judicial. Y luego destacar también que la Guardia Civil investiga al presunto autor de un delito de coacciones. En este caso, es un vecino de Ribadeo, de 73 años de edad. Supuestamente cerró con un candado la puerta de una nave industrial propiedad suya que tiene arrendada a una tercera persona con la finalidad de que el inquilino le abone una deuda que tiene contraída contra él. Ese candado fue colocado supuestamente también en el mes de junio del año pasado y ahora mismo está puesto a disposición judicial y siendo investigado. Vamos, que habría alguien con una cuenta pendiente con él y él colocó un candado. Es más o menos en resumen la situación. Por cierto, en materia de sucesos, herido un hombre de 84 años de edad al volcar el coche que conducía en Meira. Según informan desde 112 Galicia, se trata de un hombre que sobre las 10:30 de esta mañana iba conduciendo su vehículo y habría volcado. Necesitó asistencia médica porque se salió de la vía el vehículo y volcó posteriormente, así que se alertó al 061, además de la Guardia Civil de Tráfico, Geste a Ponte Nova y 112, y recibió los primeros auxilios en el lugar del accidente y luego fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital Nosa Señora dos Hoyos Grandes. Esto ocurría esta mañana en Meira. Es un hombre herido de 84 años de edad tras salirse de la calzada y volcar su vehículo. Otro accidente en Barreiros deja una persona herida. Ocurría en la tarde-noche de ayer en el enlace de la autovía del Cantábrico con la Nacional 634 en la zona de la Cruz do Lobo. En concreto, se trata de una colisión frontolateral entre dos vehículos y después de recibir también una de las personas, uno de los conductores, los primeros auxilios en el punto del accidente, tuvo que ser evacuado hasta el hospital en una ambulancia. Y después también, en materia de sucesos, lo curioso del camión que se quedó atrapado en la tarde-noche de ayer en el municipio de Viveiro, debajo de un puente, en la carretera provincial que va hacia Vieiro, en la zona de Ameixoa. Resulta que igual el conductor no calculó bien el gálibo del puente, ya ocurrió en otras ocasiones en esa zona, y el camión se quedó ahí atascado. Se necesitó una empresa de grúas, además del control de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local, que tuvo que desviar el tráfico, por cierto, la Guardia Civil, para poder sacar de allí la estructura del camión. Ocurría en la tarde-noche de ayer en esa zona, en Viveiro. Ya que hablamos de Viveiro, te contamos esa noticia que también te habíamos comentado en las últimas horas. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a un año de prisión a la mujer vivariense Lucía Espósito, acusada de un delito de yihadismo, de autoadoctrinamiento terrorista, porque recuerden que hoy ha buscado muchísima información relacionada con el Daesh y tenía muchísimas fotografías e información diversa sobre posibles métodos para atacar en su teléfono móvil. En principio, se ha bajado la pena que se pedía para ella por un atenuante de alteración psicológica psíquica, según apuntaban los peritos en el juicio. Al parecer, bueno, pues no habría elementos fehacientes para dar por hecho que sí que quería atentar, pero sí que había mostrado una curiosidad bastante importante respecto a todo lo que tenía que ver con el Estado Islámico, pero se considera que tenía escasa potencialidad para poner en marcha un atentado yihadista. La vecina de Viveiro, de la zona de Galdo, Lucía Espósito Cao, un año de prisión y a la calle en estos momentos. En Viveiro, por cierto, hoy se convoca la segunda reunión de la mesa de turismo. En esta ocasión es una reunión sectorial con hoteles y alojamientos. Va a ser a partir de las 5:30 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Y se quiere hablar pues de todas esas necesidades que hay en el municipio para impulsarlo turísticamente y también de todas las potencialidades que hay para desarrollarlo mucho mejor. Como Viveiro no es un sitio pequeño, sino bastante grande, con 16.000 habitantes, se ha establecido este mecanismo, la mesa de turismo, para que todos los agentes que estén implicados en el turismo y el desarrollo de Viveiro puedan tener su propia voz y dar ahí sus consejos o sus ideas. Por cierto, en Viveiro también empieza ya muy prontito la feria de stocks. Son un par de días para terminar de rematar con todo lo que tenemos del invierno y afrontar la primavera que está a la vuelta de la esquina, al menos en el calendario, aunque ya sabemos que nos ha vuelto un poquito el frío y en algunos puntos ya está nevando. En este día de hoy en el municipio de Foz, en el Colegio del Pilar de Foz, están comiendo bocata o van a comer bocata. Es un bocata solidario. Se suman a la iniciativa de la campaña de solidaridad para ayudar a los más necesitados y en concreto lo que se recaude va a ir destinado a la ONG Macúa. La ONG Macúa pertenece a la congregación que rige también el Colegio del Pilar de Foz y desarrollan su labor en Mozambique y Kenia. Con la recaudación de este año van a colaborar en el mantenimiento de un colegio, Mother Paula School, que tiene la congregación en Kenia y que empezó a funcionar en el año 2012. También hablaremos, como no, de política, porque estamos encaminados ya a unas elecciones autonómicas el próximo 5 de abril. Por ejemplo, después de estos últimos movimientos y la elaboración de las listas que ya están hechas y ya, si no se han presentado, se están presentando en esta jornada de hoy, Javier Castiñeira, el exalcalde de Foz del Partido Popular y hasta ahora viceportavoz del PP en la Diputación, se convierte en el portavoz, es decir, en la cabeza principal del PP en la Diputación de Lugo. Ocupa el puesto que deja libre Elena Candia porque ya saben que va de número uno, cabeza de lista de los populares por la provincia de Lugo. En este sentido, desde el Bloque Nacionalista Gallego de Mondoñedo, porque también ha dejado la alcaldía, ya sabemos, en manos de Manolo Otero, pues el BNG mindoniense califica la renuncia de Elena como una traición al resultado que salió de las urnas el pasado mes de mayo. Por su parte, Francisco Conde, el consejero de Economía, que le ha cedido el segundo puesto en las listas, porque el primer puesto, perdón, en las listas, él ocupa el segundo, considera que Candia es la mejor candidata posible a las próximas elecciones y por la provincia de Lugo. También en esa lista de los populares, en el número 5, va José Manuel Balseiro, que cesaba también en las últimas horas y que está agradecido con Feijóo por contar con él y se encargará de coordinar la campaña en la provincia. Después, respecto a otras listas, por ejemplo, Marisol Rey, la concejal de Turismo de Viveiro, también va en el número 8 de la lista de los socialistas. Está contenta, agradecida con la elección, dice que va a trabajar muy duro. Y luego también tenemos en el número 2, por el Bloque Nacionalista Gallego, un joven de Ribadeo, Daniel Castro, que también tiene aspiraciones a entrar en el Parlamento Gallego por la formación frontista. Pues son algunos de esos movimientos que se han producido en materia política de cara a los próximos comicios. Hablaremos de eso y de mucho más y de la Junta Local de Seguridad que se está celebrando o se acaba de terminar más o menos en Ribadeo en esta jornada de hoy con la presencia de la subdelegada. En un ratito también lo contamos. Ahora vamos a hablar del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues Meteo Galicia, que nos dice que vamos a tener los cielos cubiertos por los próximos días, vamos, más o menos hoy cubierto todo el día. Ya sabemos que tenemos fuertes vientos superando los 143 kilómetros por hora en Viveiro. A partir de la tarde serán débiles, pero las nubes todo el día con nosotros y lluvia esta noche. Mañana nubes todo el día, otra vez lluvia importante a partir de la noche, de mañana. Viento moderado del suroeste mañana, las temperaturas como hoy, más o menos 12 grados de mínima, 19 grados de máxima. Pero recuerden que el paraguas hay que pasearlo. Nosotros estamos aquí también acompañándote y lo vamos a hacer hasta las 2 contándote la última hora más cercana en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano y hablándote también de actos culturales, de actos por el Día de la Mujer, un poquito de política y un poquito de la Semana Santa, porque ya sí que estamos emprendiendo el camino hacia la Semana Santa y estamos en Cuaresma. Un alto en el camino y te hablamos de la más significativa de nuestra zona y de buena parte de España, de Galicia y de España, de la de Viveiro enseguida.
En Vitaldent nos preguntamos, después de tanto tiempo juntos, ¿qué son 30 años? Son los más de 7 millones de sonrisas que hemos dibujado, o las más de 300 clínicas en 205 localidades para estar cerca de ti. Por eso, creemos que estos 30 años solo sirven para abrir boca, porque queremos pasar otros 30 años contigo. Vitaldent.
Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
Ya una vez que más o menos estamos terminando el carnaval, aunque queda algún que otro acto por ahí, algún que otro desfile, sí que nos encaminamos de lleno a la Semana Santa y la más significativa de nuestra comarca y de buena parte de Galicia, por supuesto, también es la de Viveiro. Tenemos con nosotros a la portavoz de la Junta de Cofradías de la Semana Santa, Mari Carmen López. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo estamos preparándonos la presentación ya de lo que es el cartel y demás? Va a ser este fin de semana, ¿no? Este sábado.
Sí, a ver, este sábado ya comenzamos con el tema de la presentación del cartel de la Semana Santa. Este año no hubo certamen para escoger el autor del mismo, sino que se hizo de una manera casi directa a través de la Junta de Cofradías. El autor se dará a conocer precisamente ese día conjuntamente con el cartel, ¿no? Y en la misma se va a presentar también el programa de horarios, el programa que llamamos de mano, un programa que es muy funcional, que la gente lo lleva en los bolsillos, en el bolso, para estar informado en todo momento, pues de a qué hora sale una procesión, por dónde pasa, o un acto litúrgico, o en qué lugar hay exposiciones, etcétera, etcétera. Es un programa muy demandado. Entonces, todo esto conjuntamente con la presentación del programa ADRAL, de alguna manera será la ocupación de este sábado, día 7, a las 12:30, en el multiusos del concello.
Aunque sea la presentación el sábado, ¿algo se puede adelantar? ¿Alguna novedad o algo distinto que no hayan tenido otros años con lo que están experimentando, probando?
La novedad no es tanto en cuanto a variación de actividades. Nuestro programa ADRAL, como todos los años, ya sabes, consiste en conferencias, porque de alguna manera también queremos tener ese aspecto o pincelada religiosa que de alguna manera den base a lo que es fundamental de nuestra Semana Santa. Aparte de las conferencias, vamos a tener, como siempre, conciertos, el certamen de bandas, exposiciones, cines. Algunos de estos temas ya son clásicos, digamos, en la programación de ADRAL. Pero dentro de este año hay algún concierto en especial y algún grupo asistencial a estos mismos que yo creo que va a ser algo muy, muy importante.
Bueno, entonces vamos a estar muy pendientes y no queremos tampoco estropear la emoción hasta conocerlo, ¿eh? Ahí no nos vamos a meter. Dinos una cosita, ¿estás yendo camino a Córdoba para algo relacionado también con la cofradía de las mujeres?
Sí.
A ver, cuéntanos.
Vamos cuatro mujeres de la Hermandad de Mujeres de la Santa Cruz. Estamos camino de Córdoba, donde tenemos ya cita con algún orfebre de la parte de Lucena, porque vamos a escoger unos candelabros para nuestra imagen, la Virgen de la Esperanza, que procesiona el Sábado de Gloria. Digamos que es completar pues lo que hace justamente en este año, hace 10 años, hemos iniciado trayendo esta imagen de la Virgen de la Esperanza, con todo lo que ellos componían, montar una procesión nueva, con hábitos nuevos, con anda nueva, imagen nueva, etcétera. Y bueno, una de las cosas que nos faltaba por completar es que los candelabros con los que procesionaban no eran propios, y vamos a ver si ya con esto completamos un poco pues ese aspecto.
Bueno, os hace ilusión, ¿no? Supongo, siempre gusta.
Sí, siempre es bonito, además seguir un poco el lema de nuestros mayores, siempre más y siempre mejor, que dice la Cofradía de la Piedad, ¿no? Y nosotros, desde que hemos tomado las riendas de la hermandad, pues somos mujeres, pero somos mujeres emprendedoras y somos mujeres que no nos conformamos y quedamos con lo que tenemos, sino que queremos seguir avanzando.
Una preguntilla que el otro día, pues justo veíamos también a través de la prensa, que tenéis un poquito de miedo con el tema del coronavirus, a que no venga tanta gente, ¿o qué?
A ver, a mí me preguntaron a través de la prensa sobre el coronavirus, y bueno, yo lo que dije lo sigo repitiendo, que es algo que está ahí, que es alarmante, que es una cosa seria, pero también hay una psicosis en algunos aspectos desproporcionada. Quiero decir que lo que hay que seguir es un poco las pautas que marque Sanidad y tener los cuidados que recomiendan de aseo, de higiene, de lavado de manos, etcétera, y ver cómo esto va evolucionando. De momento en Galicia pues parece que tenemos un manto protector que todavía no llegó, y esto pues nos da cierta sensación de alivio, recordando pues los que lo están pasando mal, como no. Y yo, por ejemplo, una de las recomendaciones que hacía es que si en los colegios tienen programadas excursiones a Italia o a centros álgidos de este tema, pues que las suspendan o que las aplacen, eso sí lo veo recomendable. Y del resto, pues hay que esperar un poco la evolución de todo ello.
Bueno, tendremos que tranquilizarnos porque las psicosis siempre, bueno, están ahí, pero
claro,
a lo mejor
claro,
no son tanto, ¿verdad? Pues esperamos que vaya todo muy bien, que vaya muy bien el viaje a Córdoba, lo que encontréis ahí, lo que traigáis, y por supuesto también la Semana Santa de Viveiro, que va a ser un éxito como todos los años, pero sobre todo con esa sensación de Semana Santa, con ese mensaje y con esos sentimientos que son los que tienen que reinar en esa Semana de Pasión. Gracias por contárnoslo, estaremos muy cerca, ¿vale, Mari Carmen?
Sí, que la gente se anime, que en Viveiro no va a haber coronavirus.
que no va a haber, claro que no. Ánimo, buen viaje.
Gracias, Juana, gracias.
Pues en Vivero no va a haber coronavirus y en Ribadeo tampoco esperamos coronavirus para la Semana Santa. Pasamos de una punta a otra de Amariña para hablar del pregonero de la Semana Santa de Ribadeo, que será un viejo conocido de la parroquia, el vicario general Antonio Rodríguez Basanta.
Vou con gusto y espero pues cumplir o meu papel, ¿no? Porque o pregoeiro é aquel que anuncia un acontecemento. Bueno, o acontecemento xa se coñece porque tradición está dentro da liturxia da Igrexa, pero bueno, aquel que o anuncia sempre pode aportar pois un matiz, pode tamén animar de outra maneira. Bueno, pues esa é a miña pretensión.
Pues es la presentación de Antonio Rodríguez Basanta, que como decíamos, viejo conocido de Ribadeo, porque estuvo no como párroco, pero sí como coadjutor durante unos años.
Coñezoa, pois, naquel momento, xa fai bastantes anos, cando estuven ali, pois, no equipo pastoral, ou de coadjutor, máis ben, non? En Ribadeo. E desde aquela, pois, apenas a seguín así de cerca, porque, claro, tiña outros cometidos en outras parroquias, e tiña que dedicar ali, pois, a donde estaba, non? Pero, bueno, eu penso que en Ribadeo ten a súa tradición peculiar, como a ten, por exemplo, Mondoñedo, Viveiro, Ferrol, San Martiño. Son Semanas Santas que teñen a súa historia, teñen tamén o seu contexto de religiosidade popular, que, bueno, que por suposto hai que respetar profundamente e mesmo tamén valorar e promocionar polo menos os aspectos auténticos, non, de esa tradición.
Aspectos auténticos que a veces se pierden o se diluyen entre cuestiones turísticas, económicas o incluso patrimoniales, y es algo que hay que tener claro, sobre todo algo que dejan claro desde la diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
Pois non é fácil marcar aí o límite ou a fronteira. Evidentemente, a Igrexa non ten que pretender unha promoción turística, que non é a súa finalidade. Más ben, ten que promocionar, ten que poñer en valor, incluso en algún momento ata defender, non, a identidade religiosa, cristiá, litúrxica da Semana Santa. Esa é a nosa función, non é outra. Que con ese motivo, pois, un pobo teña, digamos, esa notoriedade, esa capacidade de convocatoria, pois bueno, alegrámonos, porque tamén é unha ocasión para chegar a moita xente que ao mellor se achega de vez en cando a estas celebracións, a estes acontecementos.
Pues desde luego, es algo que tienen claro aquí en la Semana Santa de A Mariña, y como dejaba claro también Mari Carmen López Chipe desde Viveiro, la Semana Santa tiene que ser sentida, no olvidar la parte también de promoción económica, turística, etcétera, etcétera, pero sobre todo recalcar los valores primordiales de la Semana Santa.
Ayuda turísticamente y económicamente, pero está ahí por algo, y es una tradición histórica y religiosa que muchas personas la viven con mucho sentimiento. Así que nosotros también te lo vamos a ir contando desde aquí, desde Cope de la Costa, por supuesto, como hacemos cada año. Pasan 17 minutos de la una del mediodía. Vamos a hablarte de otros aspectos también relacionados con la actualidad. Hablamos un poquito. Por cierto, ya que hablamos de turismo, hablamos de viviendas turísticas. ¿Por qué? Porque desde la Xunta de Galicia explican a los responsables de viviendas de uso turístico las novedades normativas, ojo, y la herramienta informática para el registro de ocupación. Técnicos de la Consellería de Cultura imparten esta misma tarde una jornada informativa en Lugo Capital, en el edificio administrativo de Lugo Capital, y mañana le toca aquí a Ribadeo, en el Centro de Formación y Experimentación Agraria Pedro Murias. Lo cuenta la responsable del sector dentro de lo que es la delegación de la Xunta de Galicia, Marta Barreiro.
O edificio administrativo da Xunta en Lugo acolle esta tarde a primeira das dúas xornadas informativas previstas na provincia para responsables de vivendas de uso turístico. A segunda terá lugar mañá no Centro de Capacitación Agroforestal Pedro Murias de Ribadeo. Técnicos de Turismo da Consellería de Cultura explicarán as principais novidades normativas e as ferramentas tecnolóxicas que este departamento pon a súa disposición para a xestión dos aloxamentos. A Xunta xa remitiu toda a información aos interesados, o que facilitará que as xornadas teñan un carácter máis práctico e permite resolver as dúbidas concretas que poidan ter os participantes.
Seguro que dúdas hai moitas respecto, hai que hacer bien las cosas, que logo uno se encuentra sorpresas desagradables en este aspecto. Así que recuerda que hai unha explicación mañana en Ribadeo, en el Centro de Formación Pedro Murias, será a partir de las 5 de la tarde, y vendrán los técnicos de la Xunta de Galicia a hablarnos sobre las novedades normativas y sobre la herramienta informática para el registro de ocupación de esas viviendas turísticas que en nuestra zona tenemos. Tenemos muchas, cada vez, de hecho, son más, pero hay que hacer las cosas bien, que luego si no, pues lo que les decimos, puede que venga el tío Paco con las rebajas. 19 minutos pasan de la una del mediodía, pequeño alto en el camino, y hablamos de otros temas.
Emprende Coafecán, o 5 de marzo ás 12 da mañá no Cenima en Foz, xornada informativa sobre subvencións e axudas para empresas e emprendedores. Asistirán representantes do Galpa Mariña Ortegal, do GDR Terras de Miranda, da Xunta de Galicia, da Deputación de Lugo, de Afigal, de Tresa Consultores e da FECAM. Emprende coa Federación de Comercio Mariña, o xoves 5 de marzo no Cenima en Foz. Agardámoste. A FECAM, facendo Mariña.
En la cocina del restaurante O Castelo ya se respira olor a lamprea.
Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea.
Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante O Castelo. ¡Te sorprenderemos!
Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián.
Teléfono de información
y reservas en el número 982-594402
o en el propio restaurante.
Visítanos en Facebook.
Seguimos, 20 minutos pasan de la una del mediodía, se incorpora también otra de nuestras sintonías y aprovecho para recordar lo de siempre, que la información más amplia está en el 88.8 de la FM, que es donde tenemos la información más grande del Costa Viva, de 1 a menos 10 a 2, y en el 99.7 en la zona de Viveiro. Hablamos de esa Junta Local de Seguridad que se ha celebrado esta misma mañana en el Ayuntamiento de Ribadeo, nos lo cuenta Barú Domínguez.
Y la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, destacaba que la seguridad en el Ayuntamiento de Ribadeo se mantiene en niveles semejantes a los del año pasado, pero ojo, alerta de un aumento en el número de denuncias por violencia de género. Escuchamos a la subdelegada.
Que en general la delincuencia disminuiu no concello de Ribadeo, que non foi moito, pero sí que moito mellor, son moito mellor os datos con respecto ao ano anterior. Sí que hai un poquinho no aumento de número de denuncias por violencia de género, que é algo que nos preocupa, pues, bueno, pues, tanto o alcalde como a min. Pero bueno, en general las tasas de criminalidad en Ribadeo con respecto a lo anterior pues se mejoraron bastante y en cuanto a todos esos delitos, ¿no? Solamente que violencia de género pues que nos aumentó un poquillo. Incluso también los quebrantamientos de condena.
Vale.
Concretamente, por ejemplo, en este mes de xaneiro tuvimos una denuncia por violencia de género y un quebrantamiento de condena.
En caso concreto de los datos de la Guardia Civil, durante 2019 se registraron en el municipio ribadense un total de 247 infracciones penales, un centenar de delitos graves y menos graves y también 141 de delitos leves, una cifra que supone que la delincuencia experimentó un pequeño descenso del 0,8% con respecto al año anterior, cuando se registraron en el municipio ribadense un total de 249 infracciones penales. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, hablaba también de estos datos y aprovechaba también para darle la bienvenida a un nuevo miembro de la policía local. Asimismo, le pedía también mejoras en materia de seguridad a la representante del gobierno en nuestra provincia.
Asuntos de seguridad, pues muy bien, como todas las que se celebran aquí en Ribadeo. En este caso era la primera vez que estaba subdelegada del gobierno. Un placer tratar con ella. Bueno, pues sí, constatar que efectivamente podemos estar optimistas, porque evidentemente siempre hay delitos, siempre hay problemas, siempre hay cuestiones negativas, pero as tasas están por debaixo da media galega moito e en este ano 2019 pois melloramos con respecto a 2018. Con todo, non podemos baixar a garda e, bueno, hai algunhas suxerencias que se siguen facendo, que se aceptan de bon grado, como intentar pois seguir traballando cos colexios, pois con estas cuestións formativas de prevención, en acoso escolar, en xenofobia, en drogas ou mesmo en incendios forestal, en incendios forestais. E tamén, digamos, destacar pois a colaboración que está habendo entre a Garda Civil e a Policía Local, moitas veces con coordinacións conxuntas, e que, bueno, nestes días precisamente pois estamos incrementando a nosa cativa Policía Local, que agora se incrementa con un novo efectivo, e esperemos que nos próximos meses teñamos outro máis para ir cubrindo pois o ratio que debe ter Ribadeo. E polo demais, pois unhas suxerencias de, bueno, pois con toda esta queixa que temos desde hai tempo do estado da autovía 8, o seu paso por Ribadeo, que están, bueno, ten bastantes baches, etcétera, e bueno, pois a comprensión, a boa receptividade destas peticións é que serán atendidas en breve, así como da intención de mellorar o alumeado de rotondas que están vinculadas á autovía, sobre todo no que ten que ver cos pasos de persoas, dado que no ámbito urbano de Ribadeo e no outro lado en Vilaselán tamén son ámbitos urbanos e pasan os viandantes, e aí estamos un pouco preocupados. A ver se podemos chegar a algún tipo de encontro, de acordo nos próximos tempos, a corto prazo.
Además de estas peticiones, citaba Fernando Suárez la importancia de mejorar la convivencia y la seguridad en los centros escolares. En relación con este programa de seguridad, están programadas en un total de 12 actividades en diferentes centros del municipio de Ribadense, a petición de los propios colegios, con la colaboración de la Guardia Civil y la Policía Nacional, dentro de ese plan director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar en los centros educativos y sus entornos. Veremos si nuestros jóvenes, si nuestros chicos también aprenden de estas charlas a llevar una buena vida y a no cometer delitos o infracciones.
Bueno, pues ahí, y aprendamos todos, que también es importante, ¿verdad? 25 minutos pasan de la una del mediodía. Por cierto, en Ribadeo se está retirando la madera que estaba acumulada ahí en el muelle de Porcillán. En el muelle de Mirasol, hay que destacar que la madera, bueno, pues ya lleva bastante tiempo y estaba ahí un poco putrefacta. Si era el origen o no de la plaga de mosquitos, pues por el momento unos dicen que sí, otros dicen que no. Por parte de los consignatarios no dicen nada, indicaron en su momento que no estaba demostrado tal cosa, pero sí que Puertos de Galicia ha puesto ahí un límite, y es hasta final del mes de marzo, para que se retirara toda esa madera acumulada, que de hecho pues ya quizá no valía prácticamente para el cometido que tenía de forma inicial. Sobre este asunto también le han preguntado al alcalde de Ribadeo, hemos preguntado al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, a ver qué opina. Llevamos mucho tiempo solicitando a RQR que la sacaran de ahí, que nos venía el verano y nos iba a volver el mismo problema de los mosquitos.
De Portos de Galicia, pues comunicáronos hai un mes, máis ou menos, de que agora, no mes de marzo, precisamente, se sacaría esta madeira. Cousa que vemos con vos ollos e cousa que quero que quede claro, porque sempre o decimos, que nos parece moi ben que o porto comercial seña un lugar de carga e descarga de mercadorías, seixa madeira, seixa pasta de papel, seixa caolín ou seixa o que seixa. E é normal que as mercadorías esteñan ali pois uns días ou incluso unhas semanas. Outra cousa é que esteñan ano e medio, como chegaron a estar, e eso provocou, sin dúbida, esta problemática. Esperemos que ahora, con esa retirada da madeira nestes días, pois deamos por resolto ese problema que se provocou, sobre todo coas altas temperaturas na época estival.
Bueno, pues ahí quizá lo podamos demostrar, eso sí, si no se vuelve a acumular ahí la madera, y entonces podríamos ver si tenemos un verano sin mosquito, quizá entonces sí que podría haber sido la madera. Como decimos, los consignatarios no se han querido pronunciar al respecto, remiten a Puertos de Galicia, que son los que han establecido que se retire de ahí, y están cumpliendo lo que desde Puertos de Galicia les han solicitado, que la retirarán. A ver si hay suerte y nos viene bien el verano y nos viene sin mosquitos, que son un gran perjuicio para el turismo en esta localidad, eminentemente turística, sobre todo en esos meses que son lo único que tenemos. Porque lo de desestacionalizar el turismo todavía no se ha conseguido, aunque se está en ello. 27 minutos pasan de la una del mediodía. Pequeño alto en el camino y seguimos con mucho más.
Este jueves 5 de marzo, Costa Viva desde el Cenima Foz. Programa Emprende. La FECAM tiene un objetivo, el de animar a la gente a que emprenda. Subvenciones para emprendedores y alquileres de los bajos comerciales. Costa Viva, de 12:50 a 14 horas. Escúchanos en el 88.8 FM y en el 99.7 FM en Viveiro.
Seguimos adelante, ya sabes que estamos ahí en una nueva carrera electoral. La verdad es que llevamos tantas que ya estamos un poquito incluso agotados, pero esta es diferente. Esta no era a nivel nacional como estas últimas a las que estábamos acostumbradas, sino que estamos en la carrera por las elecciones autonómicas. Hay un partido que o gana mayoritariamente o quizá tenga la posibilidad de que le retiren de ahí, porque se puede establecer hasta un tripartito, como están ustedes escuchando en estas últimas horas, porque es cierto que quizá las fuerzas de izquierda decidan poder unir todos sus votos en un momento dado para desplazar al Partido Popular a la Xunta de Galicia. Es decir, el Partido Popular o arrasa o entonces se quedaría fuera. Más o menos ese es el escenario que tenemos. Con ese escenario se van estableciendo las listas, movimientos, ya están consolidadas las listas, ya están los candidatos y ya están también algunos de los mariñanos en las listas por la provincia de Lugo. Ya algunos conocíamos. Y bueno, pues entre tanto, las acciones traen otras reacciones. Es decir, si bien Elena Candia se conformaba como la número uno de la lista de los populares, significaba que dejaba el puesto a la diputación y el puesto en el ayuntamiento. El puesto en el ayuntamiento se la queda Manolo Otero, su teniente de alcalde, que sabe perfectamente cómo funciona el municipio, conoce perfectamente Mondoñedo y, como él mismo decía, todas las pistas, casas, etcétera, etcétera, sus vecinos y funcionamiento. Lo que pasa es que pues no pensaba que él fuera a tocar ser alcalde así de repente, ¿no? En un próximo pleno, probablemente el lunes que viene, ya tendría que aceptar de forma oficial lo que es la alcaldía. En estos momentos está como alcalde accidental. Esa es una de las repercusiones de la elección de Elena Candia como cabeza de lista del Partido Popular por la provincia de Lugo, la repercusión municipal. La otra repercusión también es a nivel provincial. En cuanto a la repercusión municipal de la que estamos hablando, pues también llegan críticas, evidentemente. Llegan de la mano del Bloque Nacionalista Gallego. Para Eloy Cabanas, el portavoz del bloque, esto es una traición a los resultados de las pasadas elecciones del mes de mayo. Lo escuchamos.
A ver, nos dixémoslo xa na campaña das eleccións municipais de maio do ano pasado. Bueno, en menos de un ano, pues, confírmase de que a intención de Elena Candia, pues, era de alcanzar cotas de poder máis altas salendo noso concello. Para nós, a decisión de renunciar ao cargo de alcaldesa, pues, traición e desvirtúa un pouco tamén o mandato seguido das urnas das eleccións municipais, xa que a cidadanía mindoniense, pues, posicionouse claramente quen quería ser que fose o alcalde, neste caso a alcaldesa, para os vindeiros 4 anos. En este caso, pues, non se respetou.
Bueno, pues ahí él lo ve como una traición y ahí está el paso de la alcaldía, de una persona a otra persona que, como decimos e insistimos, conoce perfectamente también el funcionamiento del Concello de Mondoñedo y lleva y carreta un buen número de votos en Mondoñedo, por cierto, también esta persona. Hablamos de la otra repercusión a nivel provincial, la repercusión en la Diputación de Lugo, pues Elena era la portavoz del PP en la Diputación y ahora el portavoz del PP en la Diputación es Javier Castiñeira, quien estaba como viceportavoz, que afronta su nueva etapa, bueno, pues con ganas de trabajar, con ilusión y sabiendo que Candia metía pues buen ritmo también y mucho trabajo en la Diputación.
Bueno, con moita ilusión, obviamente, sorprendido porque, bueno, pues a situación non a esperábamos. Eu creo que, bueno, pues a noticia de que Elena, pues, reclamaba o presidente Feijóo para traballar, pues, por todos os galegos, pues, nos deixa un pouco huérfanos, como a quen dice, pero sí que é certo que a liña, pues, vai a ser moi moi similar. Había un camiño trazado no grupo provincial moi claro, sobre todo, pues, colaborativo, de participación de todos os diputados, especialmente nos plenos. Tratábamos de que todos os diputados, pues, exerceran de alguna forma tamén esa representación, defenderan, pues, os diferentes asuntos e mocións que trascendían a súas zonas. E, bueno, pues vamos a seguir nesa línea. Obviamente, seguimos contando coa colaboración de Elena Candia, que, pues, era, creo que, a diputada máis experimentada. Non que había o que tiñemos nosotros, sino prácticamente, pues, en todo organismo, en toda a diputación. Foi presidenta da diputación, foi portavoz da oposición varios anos, tiña un conocimiento absoluto desta institución, e, por tanto, pues, bueno, a súa falta se vai anotar e intentaremos que o menos posible. Pero, bueno, na Mariña xa me coñecedes e, bueno, pues espero que esa experiencia que tuvemos durante 8 anos como alcalde do Concello de Foz, pues, poder transmitirla tamén aquí a este organismo tan importante para os concellos, especialmente para os pequenos, como é a Diputación de Lugo.
Bueno, pues ahí está, retoma, por lo tanto, la actividad a la portavocía Javier Castiñeira, y le hemos preguntado también, pues, cuáles serían las inquietudes más cercanas que tiene, o en qué le gustaría trabajar o reforzar en cuanto al gobierno de la Diputación. Ya sabemos que está en la oposición, pero, bueno, parece que está ahí una línea de entendimiento en estos momentos en el seno de la Diputación, y dice que sobre todo en trabajar la cercanía a los ayuntamientos y a los servicios a la ciudadanía.
Hombre, ahora é moi importante, pois, a labor de representación dos problemas diarios dos concellos, non o día a día. Non podemos deixar de lado, levar grandes proxectos cando, pois, hai concellos, pois, que tenen, pois, os seus servicios básicos que dependen, pois, deste organismo, pois, en mal estado, non? Ou as estradas, ou calquer outro servicio ou necesidade básica que a Diputación, pois, poda solventar. Esa cercanía, eu creo que é fundamental, creo que debe ser o proxecto máis importante que nosotros teñamos. E, bueno, pois, temos neste caso a fortuna de que non teño, pois, esas atribucións, esas responsabilidades que se eleva a propia alcaldía, que eso, pues, se eleva, pues, unha gran parte do teu tempo. Teño dedicación plena e absoluta para a provincia e, polo tanto, pues, eu creo que o objetivo é cercanía dos asuntos básicos e propios, e despois, pues, obviamente, control e fiscalización do goberno, e, por suposto, estar aí para todo o que necesite, pues, tamén o goberno provincial, puesto que, bueno, pues son 4 anos que bueno, pues que pasa de todo. Evidentemente, pues, bueno, pues hay que estar ahí. Hay servicios importantes e novos, como son as residencias, hai un plan único que é pois, gran parte do investimento que fai a Diputación en todos os concellos, e que, bueno, eu creo que os veciños deben saber tamén que forman parte pois de un grandísimo acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista na pasada legislatura, e que con elo se cubren pois investimentos importantes que antes non tiñamos. Esperemos pois que esos investimentos señan bos e positivos para cada concello, e bueno, pois un pouco nesa liña, non? E, obviamente, pois non olvidarme da Mariña, da comarca a que represento, pero si é ben certo que, bueno, pois neste caso represento pois a 67 alcaldes, portavoces do Partido Popular de todos os concellos da provincia de Lugo, e polo tanto, pois bueno, pois amplía un poquichiño máis esa responsabilidade.
Ampliando un poco más esas responsabilidades, y otra persona que retoma responsabilidades es un vecino de Barreiros que en realidad estaba fuera de la política en estos momentos, por esos cambios, como decimos, de Elena Candia, la entrada también de Javier Castiñeira, y quedaba ahí un puesto libre en la Diputación.
Se llama José Manuel Gómez Puente, fue teniente de alcalde durante la época de Alfonso Fuente Parga al frente de la alcaldía de Barreiros, y entra al correr la lista del Partido Judicial de Mondoñedo. Se va Elena Candia y entra este nuevo diputado mariñano. Lo escuchamos.
Primeiro, alegrarme moito e desexarlle moita sorte a compañera Elena Candia, moller cabreo incansable, e que axudará a que o Partido Popular consiga a cuarta maioría absoluta necesaria para que se dá a estabilidade en Galicia, non? Entonces, en canto a miña persona, ao ser suplente número un, vou intentar con moita responsabilidade, intentarei estar á altura dos meus compañeros, que son grandes profesionales, non? Indudable, non? Entonces, dende a humildade, aportando o meu traballo, intentarei defender os intereses dos veciños da Mariña e de toda a provincia. É simplemente pois eso, que teñamos con traballo, pois eu creo que vamos a quedar bons resultados o 5 de abril. Eso pues tamén axudará a que consigamos pues tamén moitos éxitos a nivel provincial.
Pues ahí tenemos mayor presencia mariñana en la zona de la Diputación de Lugo, en la zona popular, en la banca de izquierda de la Diputación de Lugo, con José Manuel Gómez Puente como nuevo diputado y, como decíamos, con Javier Castiñeira, el exalcalde de Foz, como portavoz provincial.
Así están las cosas en el seno de la Diputación. Y después, respecto a las listas del Partido Popular, pues ya sabemos que en el número uno va Elena Candia, que coge el puesto que tenía en las últimas elecciones Francisco Conde, o se lo cede, ¿no?, que era dicho que es la mejor para ese puesto, para encabezar la lista y tal. Bueno, obviamente también esperado. Después, en el número 5 nos encontramos a José Manuel Basiro, que acaba de cesar también como delegado territorial y que es el encargado de coordinar la campaña. Lo primero es que le agradece a Feijóo que cuenten con él y el apoyo que le han dado, y está dispuesto a trabajar a tope.
Bueno, pues nada, agradecer yo al presidente Feijóo, agradecer yo a Pepe Provincial que hubiera una vez más contado conmigo para representar a Galicia y para representar a la provincia de Lugo en las listas de un Partido Popular. Por supuesto que lo hacemos con mucha responsabilidad y con muchas ganas, y con muchas ganas de trabajar y de explicar en esta campaña pues las muchas inversiones que durante esta última legislatura fixo o goberno de Galicia na provincia de Lugo, e concretamente tamén, por que non dicilo, na Mariña de Lugo.
También es coordinador de campaña, como ya ha sido en otras ocasiones.
Pues a coordinar a campaña que, dito seña de paso, xa coordinamos en anteriores convocatorias electorais. En principio, pois, as eleccións autonómicas desde o ano 2009 pues, tuve sempre a responsabilidade de coordinarlas, e o apoio, por suposto, dos compañeiros e compañeiras do partido na nosa provincia que depositaron esa confianza na miña persona.
Tamén hemos preguntado al Seiro sobre las opciones que hai de cara al 5 de abril, e máis ou menos pues, lo ve como lo ve el resto de la población, el resto del mundo, ¿no? O arrasa Partido Popular, o bueno, claro, estaría aí el tripartito.
Bueno, será a única posibilidad de que hai, salvo que o Partido Popular teña unha maioría absoluta, teña a cuarta maioría absoluta, non hai outra posibilidade de que goberne un solo partido, senón que terán que xuntarse entre todos, supoño que eso, pois, tamén os veciños de Lugo, os veciños da Mariña e os ciudadanos de Galicia, supoño que é xente inteligente a hora de tomar alguna decisión en ese sentido e tomarán a decisión acertada para Galicia.
Bueno, pues ahí cada uno que tome su decisión, que seguro que cuando uno vota, pues es acertado, efectivamente, porque vota en conciencia y con lo que quiere. Seguimos adelante, esto por el Partido Popular. En el número 9, pues ya sabemos que está en estos momentos Daniel Vega con posibilidades o no de entrar como diputado, quizá bastantes en caso de que gane el Partido Popular, si no, entonces ya las cosas, claro, que cambian mucho. En el Partido Socialista, en cabeza Patricia Otero, purelesa, ya lo sabíamos, la secretaria provincial de los socialistas, y nos encontramos también, aunque en el número 8, a una vivariense que es Marisol Rey, pero de todos modos con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar por su partido.
Pues me siento con muchísima responsabilidad, me siento pues muy contenta, muy agradecida porque me hayan elegido y dispuesta a trabajar muy duro y darlo todo por Lugo, por Galicia y por Viveiro, desde luego.
Y en el número 11 de los socialistas está el focense Carlos García Rivera, actual concejal en el Ayuntamiento de Foz y también, bueno, pues una persona muy vinculada al mundo de la política por ser hijo de José María García Rivera, un histórico alcalde focense por el Partido Socialista. Luego nos vamos al Bloque Nacionalista Gallego, encabeza Olaya Rodil, como también estaba pensado, pero en el número 2 nos encontramos a un chaval de Ribadeo que se llama Daniel Castro y es un joven que en estos momentos pues es titulado en Filología Gallega y también le hemos preguntado, ¿verdad, Baruc Domínguez, al alcalde, a Fernando Suárez, sobre la representación del Benega de cada 5 de abril?
Le hemos presentado pues la presencia de Daniel Castro, que es miembro de Galiza Nova, es uno de los activos jóvenes del Benega aquí en la comarca de Amariña y en concreto en Ribadeo, y decía Fernando Suárez que hay posibilidades reales de ganar el partido, es decir, de que el Benega tenga un apoyo importante en las urnas el próximo 5 de abril.
Hombre, yo creo que apuntan todo a, bueno, pues a un incremento da representación da formación política na que eu milito, pero eu creo que, sobre todo, eu creo que apunta a un fin de ciclo do goberno autonómico dominado polo Partido Popular, e eu confío que dentro de pouco e co esforzo de todos, pero sobre todo coa cidadanía, pois decida dar unha alternativa a outra xente que sabemos facer moi ben as cousas e que intentamos gobernar para todos e que non somos sectarios en absoluto, e eu creo que co conxunto de todos os que non somos o Partido Popular podemos facer un goberno moi bon dentro de un mes.
Pues ahí estaban las palabras de Fernando Suárez Barcia, alcalde de Ribadeo, militante del Bloque Nacionalista Galego, que confía ya a van la letre, como se suele decir, en un gobierno tripartito en Galicia.
Claro, en conjunto de todos, ahí lo ha dicho Fernando Suárez, todos los que no seamos del Partido Popular, que podemos tener un gobierno en la Xunta de Galicia. Dentro de lo que son las listas del Benega tenemos a ribadense Daniel Castro en número 2, como decimos, y luego nos encontramos también otros mariñanos, ya lo habíamos comentado, Miriam Bermúdez del Bloque en Viveiro y también Diego Fernández del Benega en el municipio de Cervo. En cuanto a Galicia en Común, encabezado por Miguel Anxo Fernán Bello, que ya lo conocemos también, y luego lo de las listas de Ciudadanos y de Vox parece que ha costado un poquito más establecerlas, han tardado un poquito más, y el responsable, o el número uno en este caso de la lista de Ciudadanos por nuestra provincia, es José Ángel Gómez. A última hora se configuró como el número uno, mientras que por Vox es Sonia Teijeiro. Son los cabezas de lista de estas otras formaciones que también concurren a las próximas elecciones autonómicas del 5 de abril, a ver qué es lo que ocurre, y entre tanto, pues ya saben ustedes que lo que tenemos por delante será una campaña electoral. Hablaremos de ese asunto, por cierto, y de si la empresa aluminera de la Mariña, Alcoa, está o no en la campaña electoral en unos minutitos, después de este Alto en el Camino.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
hablamos de ese asunto. Ya sabemos que nosotros tenemos en nuestra zona un problema bastante importante, Alcoa San Ciprián, que ya pues es muy fácil que se pueda convertir en una herramienta electoral ahora que comienza esta pugna. Pero, por ejemplo, en esta jornada de hoy, Francisco Conde, el consejero de Economía de la Xunta de Galicia, ha indicado que la Xunta no quiere que Alcoa, Aspontes o ENCE entren en campaña, que ellos lo único que quieren es la estabilidad. Vamos a escuchar a Conde.
Bueno, non temos ninguna intención, ¿no? Siempre deixamos a un lado a política energética e a situación de Alcoa, ENCE ou Aspontes do debate electoral. Isto non é un tema de posicionamento político, non é un tema electoral, é un tema de emprego. En Alcoa hay 5.000 familias que dependen en estos momentos de que el gobierno marque un precio competitivo. En ENCE dependemos de que el gobierno mantenga a posición que el gobierno de Mariano Rajoy estableció en ese momento para ampliar a concesión. En Aspontes estamos ante una posición antagónica a que están desenvolviendo otros países europeos, como puede ser Alemania, que mantienen a sus centrales a todo año 2038. En definitiva, o que le pedimos al gobierno es que rectifique a su política energética y que haga una política energética que mantenga o equilibrio na loita contra o cambio climático, pero tamén consolidando o emprego. O que non nos parece razonable é que o custe da descarbonización o teñan que asumir os traballadores en términos de paro. Non parece razoable, e tampouco parece razoable que o goberno nestes momentos este utilizando a súa política energética como un elemento de discriminación territorial. Está favorecendo as empresas de Galicia, perdón, de Cataluña, do País Vasco, está penalizando as empresas galegas. Non parece razoable.
Pues ahí quedan también las declaraciones de Francisco Conde sobre la situación que se está viviendo en el mundo industrial con esos problemas, Alcoa, ENCE y también Aspontes. Problemas importantes, graves, relacionados con la estabilidad, con la economía, con los puestos de trabajo y con el bienestar social, al fin y al cabo, de muchas familias. Seguro que hablaremos mucho de esto, aunque en principio, pues claro, le interesa o no la estabilidad de la Xunta de Galicia, parece que va a ser muy difícil que no se conviertan en un arma electoral. 14 minutos para las 2 de la tarde. Dejamos a un lado también el mundo de la industria por una parte y de la política por la otra, que también hemos hecho ahí nuestro repasito de los candidatos o de las personas que van en listas, y vamos a hablar de algo muy relacionado con las mujeres. ¿Por qué? Pues porque este fin de semana ya es el Día de la Mujer, el día 8 de marzo, y en algunos ayuntamientos ya han celebrado o organizado algunas actividades, en otras ya organizan varias a lo largo de la semana, e incluso se pueden extender casi a lo largo de todo el mes, con algo importante como principal acto destacado que tenemos que tener en mente, que es esa concentración de toda la comarca, de toda la Mariña, que está prevista para el municipio de Foz el próximo domingo a las 12 del mediodía. Esa es la manifestación central, ahí es donde hay que estar y que se note mucho que están las mujeres, los hombres y todos, quiero decir todo el mundo, para apoyar ese Día de la Mujer. Es el acto central de reivindicación del 8M, del Día de la Mujer, pero tenemos muchos más actos en muchos otros ayuntamientos, y nos va a poner al día Baruch Domínguez.
Por ejemplo, empezamos por el Ayuntamiento de Viveiro, que desarrollará en las próximas semanas un intenso programa de actividades para impulsar la igualdad real con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Los actos empezarán este sábado 7 de marzo con una obra de teatro o empapelado amarelo que organizan desde el Centro de Información As Mulleres, desde el CIM de Viveiro y desde la Delegación Municipal de Muller. Escuchamos a la concejal precisamente de Mujer del Ayuntamiento Viveirense, Lara Fernández Noriega.
Arrancamos o día 7 de marzo co o empapelado amarelo, que é unha obra de teatro dirixida por Tito Asorei, protagonizada por Melania Cruz. É un monólogo que ten nominado a 3 premios María Casares, e pensamos que é unha mensaxe que é moi necesaria para a sociedade, pois fala de como a muller moitas veces é demonizada, pois tratada como histérica, cando ten o que ten un abandono total por parte da sociedade unha vez que é nai. Ese mesmo día pois teremos unha cea de hermanamiento que xa levamos moitos anos facendo. É unha cena bastante multitudinaria na que, bueno, é un encontro lúdico de mulleres de distintos ámbitos profesionais e tamén non profesionais, porque, bueno, as mulleres que traballan na súa casa e as mulleras do rural tamén temos que considerar as mulleres moi traballadoras e mulleres que traballan arreo por sacar as súas familias adiante. Entón, está aberto, chamase muller traballadora, pero porque o amplio termo da palabra traballadora en todos os ámbitos da vida.
Ahí hablaba Lara Fernández Noriega y hablaba también de que el día, un día más tarde, el domingo 8 de marzo, se procederá a la lectura pública de un manifiesto institucional. Será a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor, es decir, coincide con la marcha del colectivo Galegas 8M. Y decía Lara Fernández Noriega que esto no implica ningún problema.
Ben, nosotros decidimos facer un acto institucional porque consideramos que, bueno, o domingo ás 12 da mañá, para todos os viveireses e viveiresas que non poidan asistir a Foz, porque haberá moitos que non poidan acudir ou que non desexen facelo, pois non estamos en contra para nada, pensamos que aunar forzas é importantísimo, as voces teñense que levantar en todas as cidades, en todos os povos, nos apoiamos a manifestación de Foz, esperamos que sexa multitudinaria absolutamente, pero bueno, tamén queremos facer un acto en Viveiro que non ten por que estar reñido. Podemos facer cousas simultáneas para xente que se queira quedar en Viveiro, claro está.
Y de Viveiro pasamos al ayuntamiento vecino de Xove. La concejal Ana Abad hablaba de la gran chocolatada que tendrá lugar, como en los últimos años, para reivindicar la figura de la mujer.
Como todos os anos, vamos a hacer unha chocolatada donde se vai a homenaxear as mulleres carteiras do noso concello. Fai anos habíamos homenaxeado a distintos colectivos de mulleres, ¿no? Así, por exemplo, as más longevas, as primeiras asalariadas que traballaron na baleeira, as mulleres que se dedicaron á pesca, e este ano parece unos interesante poder adicalo a un oficio que eu creo que un dos que máis evolucionou ao longo deste tempo, non? Entonces, coñecer a través dunha mesa redonda as súas bueno, inquietudes, que a que limitacións se las tuveron que ou barreiras tuveron que salvar, cal foi a súa decisión de dedicarse a esta profesión, quero un pouco que nos expliquen o seu traballo, como foi evolucionando tamén, as dificultades, bueno, un pouquiño a súa experiencia.
No decía el colectivo, pero son las carteras, las personas que se dedican o que se dedicaban, sobre todo hace unos años, a ir casa por casa hablando con los vecinos, dejándoles las cartas, y se esperan en general unas 300 personas para tomar el chocolate y también para reivindicar la figura de estas mujeres.
A chocolatada de Xove ten bastante asistencia de xente, contamos con que, como todos os anos, que rondemos hasta en mulleres. Non solamente queremos que queden algo lúdico de tomar un chocolate nada máis, sino que ao mesmo tempo todos os anos intentamos de alguna forma reivindicar o papel da muller na nosa sociedade e de sensibilizar as mulleres tamén co tema da violencia de xénero, aunque este ano se adica máis ao tema da muller e é máis reivindicativo, ¿no? Vamos a homenaxear, van a asistir tres carteiras nosas que se están subiladas, unha é María Antonia Salgueiro Eijo, outra dúas irmáis, Aurora e Remedios Vázquez González, e tamén, aunque non pode estar por motivos personales, a Marisa Fernández Rodríguez. As catro naturales de Xove, as catro adicadas ao tema de correos, ao oficio de correos, perdón, no Concello de Xove. Entonces, bueno, unha forma de reivindicar e despois dar paso pues, a algo lúdico como un chocolate, pero que tamén lles permite reunirse, falar, comentar as súas cousas e reivindicar tamén ese espacio de ocio que algunhas veces as mulleres acaban deixando por ocuparse de outras persoas dependentes ou por as tarefas da casa, non? Reivindicar tamén ese espacio que necesitan elas.
Pues esa chocolatada reivindicativa con presencia especial de las mujeres y con presencia especial de las carteras que será en Xove. Saltamos al Ayuntamiento de Foz. La Concejalía de Mar celebra el Día de la Mujer con la proyección de un cortometraje, el premiado Mans Salgadas, que fue elaborado por alumnas del IES de Foz. Escuchamos al concejal Francisco Xavier Fanego, que nos habla de este proyecto que se presentará en público el 7 de marzo, el sábado, a las 12 del mediodía en el Cénima.
Nos aquí dende a Concellería de Mar pois quixemos pois darlle visibilidade tamén a muller traballadora pues queremos aproveitar un traballo de que fixeron o ano pasado as rapazas do IES de Foz, que foi unha curtametraxe que se titula Mansalgadas, onde, aparecen entrevistas con mulleres xa xubiladas que foron, traballadoras do mar, como son as redeiras, as vendedoras de peixe, ou as mulleres tamén que recollían a olga nas praias. Esta curtametraxe pois foi premiada, levou un premio Blanco Moro ao mellor guión no certame de ensino non universitario. É verdade, sí que está xa fora presentado, proxectado aquí en Foz, está colgado en YouTube. Pero a verdade é que, ten moi pouquinhas visualizacións, está moi ben. Queremos, tamén poñer en valor ese traballo destas rapazas, máis o traballo destas mulleres durante tantos anos, estes oficios que ahora tamén, prácticamente desapareceron casi todos. O sábado ás 12 no Salón de Actos do Cenima, pois contaremos coa proxección desta curtametraxe, coa participación das rapazas que o fixeron, e máis tamén coa participación de algunha das protagonistas.
Reivindicar la figura de la mujer y sobre todo reivindicar una igualdad real e inclusiva. Casos como el de Minaene, tristes casos que nos afectaron a todos a nivel comarcal y sobre todo a nivel del municipio de Foz, hacen pensar que esto está más cerca de lo que a veces pensamos.
Faianos, víamoslo longe, ¿no? Siempre, por los medios de comunicación, víamos asesinatos, demais casos de violencia machista, que nos quedaban lonxe, non? Por desgraza, aquí en Foz, xa levamos varios casos. É verdade que é unha realidade dura, non? É que, lonxe de ir a menos, cada vez, non? Vemos que está máis en boga ou que esteñan pasando estas cousas, non? É verdade que sí, que a xente... os veciños cada vez estamos máis sensibilizados co tema, porque é unha lacra que a verdade que é difícil de atallar, que hai que facer cousas, non?
Y haciendo cosas están en Foz, en Xove, en Viveiro y también en Alfoz. Ofrenda floral para celebrar el Día Internacional de la Mujer de este año 2020 en un acto abierto al público que se celebrará el próximo domingo a las 12:30 en el entorno del Castillo de Castro de Ouro. Escuchamos a la presidenta de Vía Alfoz, Efigenia Maseda.
Del Concello de Alfoz, mellor dito, de Vía Alfoz, imos facer, como le vamos facendo os últimos 6 anos, unha ofrenda floral na área recreativa do Cao Carón do Castillo do Parado de Cela, que consiste na colocación ao redor dun cruceiro de 12 carabeis blancos tras a lectura dunhas verbas ou dunhas palabras en homenaxe no Día Internacional da Muller. Que comenzamos polo ano 2015, fomos aumentando os asistentes e o número de participantes, co cal esperamos que este ano, si as condicións meteorolóxicas nos deixen, a conmemoración deste ano se vexa aumentada en público.
12 claveles de color blanco que simboliza la paz y también los 12 meses del año, porque, según nos dicen desde Alfoz, debemos honrar a nuestras mujeres todos los días.
Pues todos los días, y aunque estemos hablando de estos actos, porque tenemos el día 8 de marzo, el próximo domingo, que no lo olvidemos nunca y que haya igualdad y también paz, por supuesto. Seguiremos hablando del tema del Día de la Mujer, actos y otras reivindicaciones y cómo se vive también a lo largo de los próximos días. Ahora un pequeño alto en el camino, te hablamos de una fiesta cita que está muy cerca en el tiempo ya.
Talleres UAL, especialistas en chapa y pintura. Talleres UAL repara y pinta cualquier desperfecto en su vehículo, turismo o furgoneta. Talleres UAL hace servicios de mantenimiento, aceites, filtros, frenos, pre-ITVs. Talleres UAL realiza cambios de lunas siempre originales. Talleres UAL ofrece garantía en sus reparaciones. Talleres UAL, estamos en Cervo, Avenida de Lugo, 6. Pida presupuesto en Talleres UAL.
Una fiestecita que tenemos ya muy pronto y que además es un clásico, y es la Festa do Ourizo del municipio de Cervo. A todos nos gusta disfrutar del sabor del erizo, un sabor potente, un sabor a mar, anda que no lo conocemos bien, y que se ha presentado en esta misma jornada de hoy. Nos habla de ello el concejal David Rodríguez.
Este sábado, 14 de marzo, celebramos no Concello de Cervo a 29ª edición da Festa do Ourizo. Contaremos cos membros da Asociación de Cociñeiros da Mariña Lucense, que a partir das 12 da mañá cociñarán en vivo para todos os visitantes durante o show cooking. O remate, a Orquesta Costa Dorada será encargada de amenizar a sesión vermú, que terá lugar na carpa instalada na Praza dos Campos. Durante todo o día, acompañados da charanga Low Band, poderemos desfrutar dunha gran variedade de tapas de ourizo nos 7 locais participantes. Tapas que se presentarán mañá, mércores, ás 6 da tarde, ao concurso gastronómico, donde descubriremos cales son os locais premiados deste ano. Por outra banda, tamén durante todo o día servirás ourizo cocido na carpa da Praza dos Campos.
Estamos hablando de la 29ª edición de la Festa do Ourizo. Va a ser el sábado 14 de marzo.